del libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 6. Vamos a ir al principio de la historia y leer el relato que la Biblia nos presenta conforme a la misericordia de Dios, el amor de Dios, el pacto de Dios, la gracia de Dios que tuvo para con Noé. El capítulo 6, vamos a leer del versículo 1 al versículo 22 versículos. Dice la palabra de Dios que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres cogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios estaba determinando en ese momento un tiempo para el juicio. Y el versículo 4 dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé, varón justo. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró tres hijos: Sem, Cam, Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo lo destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calfetearás por con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, 50 codos su altura y de 30 codos su altura, anchura y altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Llevaría tres pisos el arca. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que vivan, tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Gracias Señor, gracias por tu palabra, gracias Señor porque toda la escritura dice, tu palabra es inspirada por Dios. Y Señor, en este momento vamos a meditar sobre las lecciones que este pasaje nos enseña sobre la vida de este hombre, de Noé. La construcción del arca y todo lo que tú le dijiste, Señor, que iba hacer fue conforme hecho a tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra declara que el tiempo del fin, antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, será como en los días de Noé. Padre, ¿qué similitudes hay en nuestra generación con la generación que le tocó vivir a Noé? Padre, gracias por tu palabra. Te agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Cuando Dios crea al hombre, lo crea con grande amor. Todas las cosas que Dios hizo en la creación, las hizo para nuestro deleite. Las hizo porque nos ama, porque las hizo pensando en nosotros. No hay ningún planeta descubierto hasta ahorita que tenga las cualidades que la Tierra tiene para sostener la vida. Dios proveyó la vida, y ustedes se fijan que en la creación Dios empieza a formar de la nada. Dice en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y dice que la tierra estaba desordenada y vacía, no había nada, era un caos prácticamente, pero dice la Biblia que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas del abismo, y a partir de ahí Dios empieza el proceso creativo pensando en nosotros en mente. Imagínense cuando los constructores, hay muchos hermanos que son constructores, cuando ustedes van a construir, cuando ustedes van a levantar una casa, generalmente ustedes empiezan por el techo. ¿Ah? La pintan primero. Ustedes empiezan por la fundación. La fundación es lo más importante y de allí la casa empieza a levantarse. Y después ustedes empiezan y la decoran, la pintan, le ponen todas las cosas que necesita la casa. ¿Para qué? Para que podamos nosotros habitar en esa casa. Dios preparó todo hermoso para que usted y yo pudiéramos habitar en este planeta. Para que nos pudiera sustentar, para que nos pudiera sostener, proveyó el oxígeno necesario, la cantidad de luz necesaria del sol para que no nos fuera a quemar, proveyó las lumbreras, las estrellas y todo para que fuera para nuestro beneficio. Son las lunas, los movimientos de la luna, los movimientos de la tierra son los que produce, la Biblia dice, las estaciones. Lo que produce que las cosechas surjan. Es los movimientos de la luna lo que establece las mareas, lo que establece que el mar no se salga de su cauce. Todo esto Dios lo preparó con un propósito. Y el propósito era que usted y yo pudiéramos habitar en ese casa hermosa que Dios nos había hecho. Y la Biblia dice que luego en la historia que leímos en el capítulo 6, habían pasado quizás 10 generaciones. Acuérdense que dentro de las 10 generaciones estaba Matusalén, que fue el hombre que más vivió. Y en aquel tiempo, risible, ¿no? 300 años, 400 años, era como nada. Nosotros 50 años ya estamos temblando, ¿verdad? Ya perdemos la energía, pero en aquel tiempo estaba un hombre de 300 años, estaba como dijéramos en sus 20. ¡Wow! De ahí llegó a los 900 años Matusalén y ya estaba viejito. Y nosotros ahora ya con 50 años ya sentimos el peso de los años. Pero Dios preparó todo aquello y el hombre empezó a habitar la tierra. Y si ustedes leen todas las generaciones después de Adán, se calcula que habían pasado unas 10 generaciones en el mundo, pero ya el hombre había pervertido el camino. Había pervertido la razón por la que Dios lo creó. Había pervertido todo el camino y dice que Dios ahora había determinado destruir toda la creación que él había hecho. Yo creo que esto ha de haber sido doloroso para Dios. Doloroso porque éramos nosotros, éramos lo más amado de Dios. Acuérdense siempre de eso. Usted y yo somos lo que Dios más ama. Por eso es lo que Satanás más odia. Porque usted y yo es lo que Dios más ama. De tal manera amó Dios al mundo, dice el apóstol San Juan, que dio a su Hijo unigénito. O sea, Dios fue capaz de dar a su Hijo por cada uno de nosotros. Pero en este momento, yo creo que el dolor de Dios ha de haber sido grande. Porque cuando Dios no se arrepiente porque él es hombre, son figuras que la Biblia usa de lenguaje, pero Dios no se arrepiente porque Dios no es hombre para arrepentirse, pero todo tenía un propósito. Y en el momento en que Dios, el hombre cae y sale del Edén, Dios le duele en el corazón, porque tiene que cerrarle el paso. Y luego Dios decide que va a acabar con todo lo creado, y ahora el dolor de Dios es grande. Porque es como cuando un hijo, nosotros que somos padres, cuando un hijo se le pierde, ¿cómo se siente usted como padre? ¿Contento? ¿Feliz por eso? No. Y yo creo que es el dolor más grande que uno de padre puede tener, saber que los hijos están perdidos. Cuando en el libro de San Lucas relata la historia, la parábola del hijo pródigo, y dice que uno de los hijos se fue a vivir la vida perdidamente. ¿Y el padre cómo estaba? Sufriendo. Sufriendo profundamente porque su hijo se había perdido. Y por eso es que cuando él regresa, él hace fiesta. Porque dice, mi hijo estaba muerto, pero ahora ha revivido. Entonces, hermanos, Dios tenía dolor en el corazón cuando Dios pronunció estas palabras. Y dijo, voy a terminar, ¿por qué? Porque vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuamente mal. O sea, uno podía pensar, wow, esta gente no pensaba nada bueno. Pero ni los pensamientos. Y los pensamientos ejecutaban las acciones y todo lo que hacían era de continuamente siempre mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y dice en el versículo 6, y le dolió en su corazón. Vuelve a usar términos humanos. Se arrepintió y le dolió. Le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Entonces imagínense ustedes, ya la tierra estaba no estaba poblada. Quizás había parte de la tierra que estaba poblada. No estaba toda la tierra poblada, pero en este momento ya Dios ha determinado que va a poner fin a esto. Y la maldad del hombre alcanzó límites, dice, inimaginables. O sea que, yo le digo una cosa, yo ya soy viejo. Pero hay cosas ahora que yo veo que pasan a mi alrededor que yo nunca las concebí. O sea que ha superado mi capacidad de entendimiento, ha superado mi capacidad de pecar, diría yo, ¿no? Porque hay cosas que usted las ve ahora y usted dice, wow, me quedo chico realmente. O sea, mi mente no había llegado hasta este nivel de pecado. Yo no había concebido este nivel de pecado. Y entonces dice la Biblia que la maldad del hombre alcanzó límites inimaginables. ¿Por qué? Porque todo pensamiento y toda obra de los hombres era de continuo el mal, y dice la tierra se corrompió delante de Dios. El versículo 11 y 12, y estaba la tierra llena de violencia. Y dice más, y miró Dios la tierra, fíjense, otra figura, miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos y yo lo destruiré con la tierra. A veces me pongo a pensar, hermanos, cuando veo el mundo que nos rodea, el mundo en que nosotros vivimos, siento que de alguna manera nosotros estamos llegando a este punto, ¿no? Al punto que llegó la generación de antediluvianos que estaban ya llegando al límite de la paciencia de Dios. En el momento en que ayer veníamos comentando con el hermano Benítez, hablando sobre las cosas que nosotros estamos viendo, que si usted las hubiera concebido hace 30 años, usted nunca las hubiera pensado. Lo que está ocurriendo en este país y lo que está ocurriendo en todo el mundo. No solo la violencia, no solo la guerra, no solo el hambre, no solo el dolor, la miseria, pero también cómo moralmente los hombres estamos cayendo en un nivel de decadencia. Acuérdese, esto no solamente ocurrió en el tiempo del diluvio, y usted dirá, ah, es que aquellos eran más malos. No, estamos igual, el hombre es hombre. A través del tiempo el hombre es hombre, sea chino, sea griego, sea romano, sea hispano, sea americano, el hombre es hombre y los pensamientos del hombre son igual. Nosotros estamos viendo pedófilos, estamos viendo gente que está lucrándose a través de las noticias, nos sorprenden cada vez más, cada día, hasta la capacidad de maldad que el hombre tiene. Y interesante también el nivel que nosotros estamos llegando en este momento, en esta nación, un momento bien crucial, donde dentro de muy poco los Estados Unidos va a elaborar una ley o va a reformar la Constitución para que puedan casarse los homosexuales. Ahora, como personas, yo no tengo nada contra ellos. Son seres humanos, con problemas, con pecado como nosotros. Pero Dios no aprueba el pecado, porque Dios es santo. Dios siempre, desde el principio, creyó que esto era abominación. Creyó que era abominación que los hombres se juntaran con los hombres y que las mujeres se juntaran con las mujeres. Y lo estamos viendo ante nuestros ojos, la historia desenvolverse delante de nosotros. Y cuando en el libro de San Mateo dice que Jesús, en el capítulo 24, que Jesús va a venir por segunda vez para recoger a su iglesia, a su pueblo, a sus elegidos, uno de los tips que da es, será, dice, como los días de Noé. O será como los días de Sodoma y Gomorra, porque las generaciones serán similares. Pero antes de un juicio, Dios da las razones, Dios da las causas de la enfermedad que adolece nuestra sociedad. Entonces, antes de un juicio, Dios dice, mire, el juicio viene por estas y por estas razones. Antes de un juicio, Dios nos advierte de que va a venir un juicio, y en ese momento Dios le estaba diciendo a Noé, 120 años, 120 años voy a permitir que esto continúe, pero luego esto va a llegar a un fin. Entonces Jesucristo está diciendo que nosotros, mirad, dice, las señales, erguid vuestras cabezas. ¿Por qué? Porque vuestra redención está cerca. El momento del fin está cerca, y la maldad del hombre había alcanzado los límites de Dios, y ahora pienso que estamos alcanzando ese límite nosotros también. Creo que la tierra está alcanzando límites y Dios va a enviar un juicio. La gente dice, ¿pero qué va a ser? Eso es mentira. No va a haber juicio. ¿No han escuchado personas, ustedes, que no creen que hay un juicio? Mucha gente no cree que hay un juicio. Eso es cuento de los cristianos, dicen. Va a haber un juicio, hermanos. Va a haber un juicio. Por eso dijo Jehová, borraré de la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, en el versículo 7 del capítulo 6 de Génesis, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y todas las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Nosotros estamos en el punto, en el límite, en que estamos estamos por ver que llegue a su punto esto, viene un juicio sobre la tierra, y todos aquellos, oiga bien, como en el tiempo de Noé, recuerde que Noé es una figura de Jesucristo, él significa descanso, la palabra Noé, él es nuestro descanso, y también el arca, era a través de Noé que entraron sus hijos, y era a través de Noé que todos ellos fueron salvos, o sea, y es a través de Jesucristo que usted y yo ahora tenemos salvación. Él es la puerta, Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Por eso es que Dios utiliza el arca como un símbolo de salvación. Dios utiliza el arca como un símbolo para escapar del juicio, porque todos los que en aquel momento dado entraron dentro del arca fueron salvos, pero los que quedaron fuera del arca fueron destruidos. Entonces, hablando del tiempo que vivimos nosotros ahora, la Biblia dice en el libro de San Pedro de que viene un juicio sobre esta tierra, pero no un juicio como el que tuvieron los antediluvianos y los diluvianos, sino que va a ser un juicio que va a ser diferente. El apóstol Pedro, en la carta de San Pedro, en la segunda de San Pedro, dice él, estos ignoran, versículo 5, voluntariamente, que en el tiempo antiguo, segunda de San Pedro, para los que quieran buscarlo en sus Biblias, el capítulo 3, versículo 5, segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 5, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces, dice, pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, fíjense bien, Pedro ahora nos está refiriendo a nosotros en el momento en que nosotros estamos viviendo, dice, los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. O sea que Pedro está diciendo, mire, lo que pasó antes ocurrió, pero ahora los cielos y la tierra que existen, estamos, como dice él, están reservados, usa la palabra, reservados, o sea que hay un juicio que está pendiente sobre esta tierra por la misma palabra, guardados para el día de fuego, en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día. Cuando Dios habla en este lenguaje, ¿cómo? No está diciendo de que Dios un día es mil años o mil años es un día. No, está hablando que para Dios el tiempo no existe. Como puede ser un millón de años también. Como puede ser millones de años, para Dios el tiempo no existe. El tiempo existe para el ser humano porque Dios lo creó. En el momento en que Dios crea los planetas, en el momento en que Dios crea el hombre, crea el tiempo. Pero el tiempo, no es, Dios no está sujeto al tiempo, porque Él es eterno, porque Él es infinito, Él no tiene ni principio ni fin. Pero nosotros sí, estamos limitados al tiempo, nosotros estamos limitados dentro de este cuerpo, limitados al tiempo. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como mil años, y mil años es como un día, pero el Señor dice, oiga bien, no retarda su promesa, o sea, aquí hay una promesa. El Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? Cuando usted habla con la gente, nosotros vivimos como que esto nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque la vida que nosotros vivimos no es acorde a lo que a veces nosotros creemos. Porque nosotros estamos más interesados en las cosas terrenales que en las cosas celestiales, espirituales. Y eso es una realidad. Eso es una realidad en nosotros primeramente como cristianos. Entonces, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el versículo 10, mire lo que dice. El versículo 10 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. El día del Señor, dice, vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Significa, como dice el hermano, que no nos van a avisar. Significa que el Señor no nos va a decir, ah, mañana llego. No, significa que usted no se va a dar cuenta. Ese día y esa hora significa que esa, entonces, dice la Biblia, los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. A veces nosotros nos maravillamos con las grandes cosas que el ser humano hace. Edificios preciosos, tantas cosas que nosotros nos admiramos, la creatividad del ser humano. Pero dice la Biblia que todo eso va a quedar deshecho, pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo. La Biblia usa la palabra elementos refiriéndose a todo lo que está, toda la que es materia, son elementos. Ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellos hay, dice, serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándolos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos ardiendo, los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprochables en paz. Si ustedes se fijan, hay dos cosas que dice que son promesa. Si es cierto que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, pero también es cierto que hay un juicio sobre esta tierra. Y Dios no miente. Cuando Dios dijo que las cosas iban a ocurrir, ocurrieron tal y como Dios lo había dicho. Y entonces, cuando hay un juicio que pende tanto para los diluvianos como para nosotros en este tiempo que vivimos, hay algo que es bien importante y es la gracia de Dios. La gracia de Dios. Eso es lo que hace la diferencia entre el día y la noche. La gracia de Dios. En el versículo 8 parece ser que todo está, si usted lee la Biblia, en el versículo 8 parece ser que todo, en el versículo 7 del capítulo 6 parece que todo estamos bajo la misma condenación. Pero el versículo 8 es lo que hace la diferencia entre la vida y la muerte. Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. No voy a discutir el hecho de que mucha gente cree que Noé fue salvo porque él era justo. Muchos dicen, no, es que Noé era bueno. Por eso es que Noé lo salvó, por eso es que Dios lo salvó. La Biblia nunca enseña, hermanos, que usted se salva por obras. Porque la Biblia dice que todos, sin excepción, somos malos. No es justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Todos nos apartamos, dice la palabra de Dios. Entonces, hasta ese momento, Noé era parte de ese juicio. Pero en el versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Fíjense bien, la gracia es lo que nos habilita para ser justos. Usted no va a ser justo y después va a hallar gracia delante de Dios, no. Usted va a tener gracia delante de Dios y luego es declarado que justo. Cuando usted haya gracia delante de Dios. Por eso la Biblia dice que somos salvos, ¿por qué? El libro de Efesios dice, somos salvos por gracia. Y esto no es don de vosotros, mas es un don de ¿quién? ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Porque entonces usted podría decir, no, la salvación es por obras, así como se salvó Noé, yo también me salvaría por obras. O usted se salvaría por obras, trataría de hacer obras, trataría de vivir una vida religiosamente estricta, trataría de hacer cosas buenas y decir, Dios me va a salvar porque yo soy bueno. La Biblia no dice eso. Es más, la Biblia dice que todos los hombres han sido salvos por gracia, tanto como lo fue en el Antiguo Testamento, como lo fue en el Nuevo Testamento. Todos somos salvos por gracia, hermano. Y si usted no lo cree, antes que viniera la ley, hubo un hombre que se llamaba Abraham y le creyó a Dios. ¿Y qué pasó? Él fue salvo por gracia. Dios, él halló favor en los ojos de Dios. Y una de las cosas que yo le pido a Dios, hermanos, es que pueda hallar yo favor ante los ojos de Dios. María, la madre de Jesús, dice que halló, ¿qué? Gracia delante de Dios. No por lo que ella era, era porque Dios la vio con ojos de gracia, porque la gracia es el favor de Dios inmerecido. Yo no merezco nada para que Dios me tienda su gracia. Es una de las cosas que yo no entiendo. ¿Cómo yo siendo malo, Dios me ve a mí con favor? ¿Cómo yo siendo inmerecedor de su salvación, Dios me ve a mí con amor? Pero esa es la gracia. Y entonces dice que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios. Y fíjense bien, luego en el versículo 9, ¿qué dice? Del capítulo 6. ¿Qué dice que era Noé? Exactamente. Pero usted solo puede ser justo delante de Dios a través de ¿qué? De los méritos de Jesucristo. Usted solo puede ser justo delante de Dios por los méritos de Jesucristo. Él, por eso es que se llama, la salvación es, usa un término que se llama justificación por la fe. Porque Dios nos justifica a través de los méritos de su Hijo, no por los méritos humanos. Entonces, hallar gracia delante de los ojos de Dios, hermanos, es lo que nosotros deberíamos pedir. Inclusive hallar gracia dentro de cada uno de ustedes. Fíjense que hay gente que es desgraciada. O sea, en el sentido de la palabra, ¿no? Des sin gracia. Bueno, voy a decir no, sin gracia entonces. Porque a veces nosotros, fíjense, nosotros los hispanos tenemos una característica. Nos vemos, nos analizamos así, ¿no? Como que no hallamos mucha gracia los unos a los otros, ¿no? Y tenemos que tratar a los hermanos luego para ver qué hermosos son los hermanos, qué lindos son los hermanos, qué testimonio más hermoso que tienen los hermanos. Y si una de las cosas que yo hago es tratar de establecer contacto con ustedes, con cada uno de ustedes, ¿y sabe por qué? Porque cada uno de ustedes, yo quiero aprender a amarlos tal y como ustedes son. No por mis prejuicios, no por lo que yo pienso, sino porque yo creo que Dios me amó a mí y yo debo de actuar en la misma misericordia con mi gente, con la gente que yo trato. Y yo siento que yo debo de hallar gracia a sus ojos. Yo le pido a Dios que yo pueda hallar gracia a sus ojos. Porque tal vez soy un desgraciado. ¿Verdad? Imagínese usted cómo la gracia funciona. Si usted, por ejemplo, va a buscar un trabajo, y ya lo estoy aplicando al contexto nuestro, ¿no? En la vida diaria. Cuando usted va a buscar un trabajo, hermanos, lo primero que uno debe hacer es, Señor, que haya gracia a los ojos de esta persona. para que me dé el trabajo. ¿Y sabe qué? Yo creo que yo trabajo por gracia, porque por mí no consigo nada. Una cara que me inspira mucha confianza, pero bien, ¿qué vamos a hacer? Pero entonces yo le pido a Dios, Señor, que haya gracia a los ojos de esta persona, que haya gracia a los ojos de mi jefe. Porque si usted le llega a caer mal al jefe, hermano, lo bota. Si usted le cae en desgracia al jefe, olvide que hay en desgracia ese uno, ¿no? Pero cuando usted haya gracia a los ojos de Dios y haya gracia a los ojos de sus semejantes, las cosas cambian. Entonces, la Biblia dice en el libro de Romanos 9:15, pues Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca, dice Dios. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios declara que por medio de Jesús vino la gracia y la verdad, y es por medio de Jesús que usted y yo hallamos gracia delante de Dios. Es a través de Jesucristo que usted y yo hallamos gracia delante de Dios. Es a través del Hijo de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres. No hay otro nombre, no hay otra puerta, no hay otro camino. Es Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, Noé caminó con Dios solamente cuando él recibió la gracia de Dios. Él fue habilitado para vivir en obediencia de Dios, porque usted sin gracia no puede obedecer a Dios. Pero cuando la gracia de Dios está en usted, la gracia lo habilita para vivir en obediencia. Noé, dice la Biblia, era varón justo, era perfecto entre los hombres. Y caminó Noé con Dios. Ahora, Dios, cuando nos establece su gracia, Dios provee luego el medio de salvación. Hasta ese momento no, Dios no le había hablado a Noé de cómo los iba a salvar. Pero cuando él haya gracia, en el versículo 14, fíjense lo que le dice Dios a Noé, 6:14 de Génesis. Hazte un arca de madera de gofer y harás aposentos en el arca y la calfetearás con brea por dentro y por fuera. Y fíjense bien, ya Dios estaba proveyéndoles el medio de salvación. Ahora, Dios nos está hablando a nosotros que hay un juicio que va a venir a la tierra. Pero ahora Dios dice que el único medio por el cual usted y yo podemos ser salvos es a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces hay un juicio, pero también hay una puerta de escape. Jesucristo dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, hallará pastos. El que por mí entrare, va a recibir salvación. El que por mí entrare, va a tener vida eterna. Entonces Jesús ahora, si es cierto, Dios dice, ok, vamos a tener un juicio. Dios va a destruir esta tierra, pero también Dios dice, hay un medio por el cual ustedes pueden ser salvos. Sálvense, ahora, antes que la puerta se cierre, acuérdense. La Biblia dice que la puerta del arca se cerró no porque Noé la cerró, ni porque Seth, ni Cam, ni Jafet la cerró, sino porque la cerró ¿quién?
Dios.
Dios la cerró. Dios la cerró, no la cerró el hombre. Es así como la salvación es la obra de Dios. Nosotros no podemos tampoco salvar a nadie, ni poder condenar a nadie, ni decir usted se va a perder y usted se va a salvar. Nosotros no tenemos esa potestad. Nosotros lo único que podemos hacer es hablar la palabra de Dios, hacer. Pero no podemos condenar a nadie. No podemos decir, si el hermano me va a perder porque el hermano no viene a la iglesia. No, hermano, no juzguemos. No juzguemos. Dejamos que sea Dios el que juzgue. Dios provee el medio de salvación. Hazte un arca de madera. Y fíjense que cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, a tu único hijo. ¿Quién es el que provee? Dios. Él es el que proveó el cordero. Él es el que proveyó el cordero para que él no tuviera que sacrificar a su hijo. Entonces, de ahí surge la palabra Jehová Jireh, que significa Dios se proveerá. Dios se proveerá de cordero Y ese cordero fue provisto porque Juan el Bautista lo vio venir en el río Jordán y dijo: este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, Dios, cuando usted tiene gracia delante de los ojos de Dios, usted camina con Dios. ¿Por qué? Porque usted ha hallado gracia delante de los ojos de Dios y Dios provee el medio de salvación. El apóstol San Lucas en el libro de los Hechos dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, sino Jesucristo. Acuérdense, hermanos, yo siempre les he hablado a ustedes de un pacto. Dios es el que establece los pactos. No es el hombre el que establece los pactos, es Dios. En primer lugar. En segundo lugar, Dios hizo un pacto con Noé y su familia. ¿Cuál fue el pacto que Dios hizo con Noé? El pacto que Dios hizo con Noé es que él iba a entrar al arca con sus hijos, sus mujeres y sus hijos, y que ellos, todos ellos, iban a recibir salvación, iban a ser salvos. Pero estableceré, el versículo 18, pero estableceré mi pacto contigo y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos. Los pactos de Dios, hermanos, se definen de la siguiente manera: una disposición soberana obligándose a sí mismo mediante la gracia por la fórmula libre yo a conceder bendiciones definidas a aquellos con quienes he pactado. Dios, en ese sentido, es un Dios de pacto porque Él guarda sus pactos. Y cuando Él nos manda a Jesucristo, en el versículo 26-28 de San Mateo dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Es a través de la sangre de Jesucristo que usted y yo entramos a ese pacto de salvación con Dios. Es a través de su Hijo amado que usted y yo entramos a esa relación de pacto. Ahora, para concluir, la vida a través del pacto. Génesis dice, 6:19-20, y de todo lo que vive, de todo ser, dos de cada especie meterás en el arca, ¿para qué? Para que tengan, ¿qué? Vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie estarán contigo para que tengan vida. Lo vuelve a repetir, para que tengan vida. Usted y yo solo tenemos vida por medio de Jesucristo.
Amén.
Usted vive porque Él vive, dice la palabra de Dios. Nosotros vivimos porque Él vive. O sea que es a través de Jesucristo que nosotros entramos a esa relación de pacto. Es a través de su sangre preciosa, la sangre que Él vertió en la cruz del Calvario, que usted y yo entramos en esa relación de pacto. San Juan dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene, ¿qué? Vida eterna. Y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Y se refiere a los que estamos vivos, no a los que estamos muertos. Porque los muertos no oyen. Acuérdense que la Biblia dice que estamos muertos espiritualmente nosotros. Caminamos, vemos, oímos, hablamos, pero espiritualmente, nada. Y no podemos entender las cosas de Dios porque las cosas de Dios se disciernen de manera espiritual. Pero cuando usted oye la voz de Dios es porque Dios le ha dado la capacidad de oír la voz de Dios a través de su Espíritu Santo. Y entonces dice Él: de cierto digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos. ¿Quiénes son los muertos? No los muertos que están sepultados, sino los muertos que están parados, los muertos que caminan, los muertos que oyen, los muertos que ven. Dice: cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Jesús le dijo en San Juan 11:25: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y le dijo: Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido a este mundo. Hermanos, yo creo que la palabra de Dios es clarísima. Yo no creo que haya confusión en entender lo que yo les he explicado. hay un juicio, hay una puerta de salvación. Y esa puerta se llama Jesucristo. Solamente aquellos que entren por ella llegarán a salvación. Los que no, estarán bajo condenación, como dice el Señor Jesucristo, no lo digo yo. Pero la oportunidad la tenemos nosotros ahora. En aquel momento los antediluvianos tenían la oportunidad porque Noé estaba obrando, estaba trabajando, y ellos vieron lo que estaba haciendo y quizás le preguntaron, ¿qué estás haciendo, Noé? Estoy haciendo un arca porque viene un diluvio. Ah, dijo la gente, ¿y qué diluvio si nunca ha llovido? Y quizás usted esté diciendo, ¿verdad? Aquí en la tierra, que va a caer fuego del cielo, va a decir usted. Si aquí nunca ha caído fuego del cielo. Pero la Biblia dice que va a caer un fuego del cielo. Así es que mejor métase al arca. Mejor, antes que la puerta se cierre, metámonos al arca. Y permitamos que sea Dios que nos salve. Permitamos que sea Dios que nos salve a través de su Hijo Jesucristo. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Así es que bendición para cada uno de ustedes, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de Jesucristo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú fuiste capaz de tal manera, amó Dios al mundo, amor, el amor tuyo, Señor, que excede todo conocimiento, toda comprensión humana. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Señor, yo oro por esta congregación. Oro por cada uno de los hermanos para que puedan recibir vida eterna a través de Jesucristo, Señor. Y al despedirnos, Señor, lo hacemos con tu bendición. Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor te mire con agrado y te muestre su bondad. Que el Señor te mire con amor y te conceda la paz en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.